Levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Levántate y mata primero. Hoy, en el quinto episodio de este podcast, repasaremos algunos de los crímenes y asesinatos cometidos por las dos unidades terroristas del régimen sionista, es decir, la Unidad 504 y la Unidad 101. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el gobierno más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos de este régimen en el podcast Levántate y mata primero. Con los acontecimientos que tuvieron lugar en Gaza después de octubre de 2023, todo el mundo está familiarizado con el nombre de este régimen terrorista, el régimen israelí. La información y las estadísticas de este podcast están tomadas de un libro del mismo título, escrito en 2018 por el escritor y analista de asuntos militares y de seguridad israelíes, Ronen Bergman. En el episodio anterior, explicamos cómo se formaron las unidades de inteligencia terroristas 504 y la unidad 101 del régimen sionista. Y hablamos sobre la tragedia y el asesinato de personas inocentes en la aldea de Kibya por parte de la Unidad 101 del régimen sionista. Pero vale la pena saber lo que Ariel Sharon dijo. La Unidad 101 ha demostrado que ninguna misión es imposible. Las misiones de la unidad han ayudado a asegurar las fronteras de Israel, sin mencionar la muerte de docenas de hombres, mujeres y niños inocentes después de que las fuerzas de la Unidad 101 atacaran la aldea de Kibya. Por supuesto, hay serias interrogantes sobre la afirmación de Sharon. Algunas de estas operaciones terroristas ni siquiera lograron sus objetivos directos e inmediatos, pero para los soldados israelíes esta fue la acción correcta y fue suficiente. A principios de 1954, apenas 5 meses después de la formación de la Unidad 101, Moshe Dayan, que en aquella época era el jefe de Estado Mayor del Comando y las Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, integró dicha unidad a la Brigada Paracaidista. Sharon también fue designado como uno de los comandantes de este batallón. Dayan creía que la Unidad 101 se había convertido en un modelo de disciplina, compromiso y habilidad, y que Sharon podía promover este modelo en toda la brigada de paracaidistas y luego en todo el ejército. Al mismo tiempo, también había ocurrido algunos cambios en los niveles más altos de los comandantes. Entre otras cosas, Ben-Gurión había dimitido y Moshe Sharet, que en general se negaba a confiar los ataques de represalia, se había convertido en el primer ministro del régimen israelí. Pero Sharon y sus fuerzas consideraban que era su deber hacer lo que Sharet no confirmaba. Por ejemplo, en febrero de 1955, la hermana de Meir Har Sion, uno de los comandos más famosos de la Unidad 101 israelí, fue capturada y asesinada por las tribus beduinas mientras caminaba ilegalmente en la frontera jordana. Después de este incidente, el 4 de marzo, Har Sion, junto con otros 3 soldados sionistas y con el estímulo y la asistencia logística de Sharon, fue a la línea de alto el fuego en Jordania y, haciendo caso omiso del derecho internacional, cruzó la frontera y capturó a 6 beduinos jordanos. Los prisioneros fueron interrogados y 5 de ellos fueron asesinados, 4 apuñalados y el 5 baleado. Uno de los muertos tenía 16 años. La 6ta persona regresó a su tribu para contar lo sucedido. Estas personas no tuvieron nada que ver con el asesinato de la hermana de Har Sion. Sharet exigió que Har Sion y sus colegas fueran juzgados en un tribunal militar, pero Dayan y Sharon, con el apoyo de Ben-Gurión, frustraron sus planes. Siguiendo con los acontecimientos y a pesar del historial ineficaz del sector de seguridad y bajo intensa presión pública, Sharet se vio inicialmente obligado a aceptar a Ben-Gurión como ministro de Defensa de su gabinete. Posteriormente se vio obligado a entregarle el puesto de primer ministro en noviembre de 1955. Sharet regresó a su puesto anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y después de un tiempo se vio obligado a dimitir bajo presión de Ben-Gurión. El regreso de Ben-Gurión animó nuevamente a la unidad Amán a planificar nuevos ataques contra los fedayines. Uno de los planes era asesinar a Hafez. Mustafa Hafez era un oficial de inteligencia egipcio que, junto con su colega Salah Mustafa, continuaba liderando los grupos palestinos en Jordania. A mediados de la década de 1950, Hafez triunfaba y progresaba. Las personas que él había entrenado llevaban a cabo las operaciones más exitosas contra Israel. Debido a la falta de infraestructura apropiada, como inteligencia sólida, experiencia, conocimientos y fuerzas suficientes y entrenadas, Israel solamente podía responder a estas acciones de los combatientes palestinos con operaciones de represalia y no dirigidas. El nombre de Hafez aparecía en informes que la Unidad 504 había recibido repetidamente de sus fuentes en el sur de Israel, pero él seguía siendo una figura oscura, oculta en las sombras. Las fuerzas de Hafez continuaban sus ataques contra el ejército israelí, invasor desde 1955 hasta la primavera de 1956. Tras el fracaso de los esfuerzos de la ONU por mediar entre Israel y Egipto, durante estos ataques, los guerrilleros palestinos entrenados en defensa de su patria lograron matar a Roy Rothberg, un primer teniente de las Fuerzas de Reserva del Ejército Israelí, el 29 de abril de 1956. La muerte de Rothberg fue difícil para Moshe Dayan. Mientras conducía hacia las ciudades del sur, Dayan se reunió con Rothberg un día antes de su muerte. Al día siguiente, el 30 de abril, Dayan se paró ante la tumba de Rothberg y recitó un lamento que se convirtió en la principal excusa del régimen para los asesinatos posteriores. Dayan convenció a Ben-Gurión para que lanzara un ataque ciego contra una aldea palestina. Dayan también le pidió que le permitiera ordenar el asesinato del coronel Hafez y del coronel Salah al-Mesri, quienes dirigían a los palestinos. Esta orden podría haber creado tensión y conflicto significativos. Encontraron al hombre que debía matar a Mustafa Hafez, Muhammad Talalka, un residente árabe de la Franja de Gaza que trabajaba tanto para Hafez como para la Unidad 504, fue seleccionado para llevar a cabo el asesinato. Talalka y Hafez no sabían que la Unidad 504 sabía que Talalka era un espía de doble cara. La Unidad 504 fue encargada de llevar a cabo la operación de asesinato contra Hafez y le entregó un paquete a Talalka. Talalka ignoraba lo que había en el paquete. Solo sabía que el paquete era muy importante y tenía que entregárselo a Hafez lo antes posible. En el paquete había un libro que contenía los códigos Morse utilizados por los israelíes. La Unidad 504 le había enseñado a Talalka cómo entregar el paquete a otro espía israelí en Gaza. En estas circunstancias, se necesitaron nuevamente los servicios de Nathan Rothberg. Esto fue muy atractivo para Nathan, quien había jurado vengar a su primo. La bomba funcionaba así. Consistía en un mango de metal, un trozo de roca y un resorte fuerte. El libro estaba cerrado y amarrado con una cinta. En el momento en que se desate la cinta y salga el libro del envoltorio, el resorte se liberará, lanzando la piedra hacia adelante y detonando la bomba perforando la mecha. El plan y la trampa se ejecutaron correctamente. El 11 de julio de 1956, Talalka cruzó la frontera de la Franja de Gaza con Israel y fue directamente a la Oficina de Inteligencia Militar Egipcia en Gaza y le entregó el paquete a Hafez con gran entusiasmo. En un interrogatorio secreto, un testigo ocular narró los hechos a los egipcios. Cuando el coronel Mostafa Jafé sacó el libro del paquete, algo cayó al suelo. Él se agachó para recogerlo y en ese momento se produjo la explosión. Los egipcios estaban muy preocupados porque esta violación de seguridad se hiciera pública. Hafez murió al día siguiente. Un anuncio en el periódico egipcio Al-Ahram decía: el coronel Mostafa Hafez, que servía en la Franja de Gaza, perdió la vida cuando su coche chocó contra una mina. Fue uno de los héroes de la guerra en Palestina, luchando por la libertad. La historia escribirá sus hazañas. Su nombre conmovió a Israel. El día en que asesinaron a Hafez, Salah Mustafa, agregado militar egipcio de Amman, capital jordana, recibió una copia del libro titulado Cuidado con los tanques, de Heinz Wilhelm Guderian. Guderian fue uno de los héroes de la guerra de tanques en el ejército alemán y uno de los padres del concepto Blitzkrieg. Blitzkrieg es una palabra alemana que significa guerra relámpago, que se hizo muy común durante la Segunda Guerra Mundial. Abraham Dar fue uno de los que eligieron este libro, interesado por la historia y la estrategia militar. Abraham estaba seguro de que Salah Mustafa pensaría que este era un regalo adecuado. Dos de los soldados entraron en Jerusalén Este bajo control jordano y enviaron el libro desde allí para que el regalo no despertara sospechas, a pesar del sello postal. Como aún no había oído la noticia del ataque a su colega en Gaza, Salah abrió el libro y la bomba explotó, dejándolo gravemente herido y hospitalizado durante varios días. Debido a la importancia de estas dos operaciones de asesinato, Noshe Darian organizó una gran celebración en su jardín. La lista de invitados estuvo a cargo de Abraham Dar. Bueno, queridos amigos, han escuchado el quinto episodio de nuestro podcast Levántate y Mata Primero. En este episodio hemos analizado algunos de los actos terroristas llevados a cabo por las unidades de inteligencia 504 y 101 del régimen sionista y específicamente el asesinato de Mustafa Hafez y Salah Mustafa, dos comandantes que lideraban los grupos palestinos a mediados de la década de 1950. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo capítulo estudiaremos el fallido intento de asesinato por parte del régimen sionista contra Abdel Hakim Ahmed, el poderoso comandante del Estado Mayor del Ejército Egipcio, y algunos otros actos terroristas del régimen en la década de 1950. Gracias por su sintonía. Adiós.